Buenos días, Romeros. No sé por qué canto. Pobre de mí. ¿Quién estuviera en Sanlúcar de Barrameda? En Bajo de Guía, en la punta del Malandar, llegando a los pinares, a las zarzas, a los lentiscos, al Cerro del Trigo, al Cerro de los Ansas, a las ochas de los Junqueros, al Palacio de las Marismillas. ¿Quién pudiera estar rozando las palmeras, los eucaliptos? ¿Quién pudiera llegar a la aldea? Disfrutar no solo de la romería, sino también de la estancia en el Rocío. Pero estamos en Cope Limbo, ¿eh? Sí. Bueno, estamos en Herrera en Cope, pero desde un lugar inexistente, en una dimensión diferente. Os saluda Goyo González. Se ha quedado solito, compuesto y con novio radiofónico, con Eduardo, que está por aquí zascandileando, y por supuesto con todos los que están en los estudios centrales de Herrera en Cope, en Cope Madrid. María José Navarro, buenos días.
Hay que tener papa para quejarse.
Se te ha echado de menos.
O sea, en verdad te digo, estoy para dar la voltereta a la terapia después de irte.
Ayer sí estaba aquí. Fíjate qué tontería acabo de decir. Ayer sí estaba aquí. Quiere decirse que me acabo de delatar. O sea, que continúo por aquí, por estos lares. Se te echó de menos en casa.
Sí, sí,
mucho,
sí, sí.
Mucho. Estábamos...
Vamos,
mira,
me han llegado ecos.
Caravaggio,
ecos del Rocío me han llegado, la gente
Enrique
preguntando.
Tartanero Naranjo,
no es lo mismo,
Carlos,
si no está ella, no es
cogidos
igual
de las manos.
Sí.
Hicimos un círculo mágico y en ese momento pensamos todos en ti, concentrándonos, pero no aparecías. No se obró el milagro.
Ya.
Ya, pues estas cosas...
Muy bien.
Estas cosas son así, ¿no? Nos hemos prometido que el año que viene haremos todo lo posible.
Claro.
Para que las chicas del programa puedan compartir con nosotros esta experiencia. Ojo, aquí lo que hacemos es un cónclave.
Sí.
O sea, aquí hablamos de cuestiones relacionadas primero con los sentimientos, con las emociones del ser humano. Los hombres no somos solo un trozo de carne, que pensamos en otro trozo de carne. Ya sabes a lo que me refiero. No. Aquí se habla de cosas muy profundas y se hace una auténtica terapia.
Pues cuando vayamos nosotras vamos a hablar de tíos, así te lo digo.
Bueno, sabes que a mí no me molesta, como si a otros. Pues yo no tengo ningún problema en que vosotras habléis de señores delante de nosotros.
No, de señores, no, de tíos.
Menos. De tíos, de tíos. O sea, das por hecho que nosotros hablamos de tías. Sí.
Ay, a mí no me
interesa.
Es que no me interesa.
Dejémoslo. Como solemos hacer cuando don Carlos Herrera, nuestro líder carismático, está haciendo labores periodísticas, como esta que le ocupa en estos precisos instantes en Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda, abrimos las puertas de nuestro gabinete de las ciencias naturales. Con Jorge Alcalde. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Goyo. Me ha gustado eso de Cope Limbo, que es... entras por plasma, una transmutación cuántica de bits, o no sé. Sí. Tiene buena pinta. Pero te deseo lo mejor en ese congreso de brainstorming profesional.
Hemos sacado conclusiones.
En este momento, sí. Qué mal se está cuando se está mal, ¿verdad, Goyo?
Conclusiones muy interesantes de cara a la próxima temporada. Que ya se os trasladarán, claro. No os importa que me desabroche el botón del cinturón, de la cinturilla del pantalón, ¿verdad?
No, si estuvieras en tu casa, vamos.
Escúchame, que yo creo que ha sido por la secadora que tiene Carlos.
Sí, seguro.
Me han cogido el pantalón un poquito, ahora ya puedo respirar.
¿Has sido visto comiendo? Sí.
Algo raro, ¿verdad?
Sí. ¿Has sido visto comiendo? Sí.
Pues sí, he pecado de gula.
Ya te he visto.
Me lo he comido y he bebido también
alguna verdurilla, seguro.
Sí.
Lechuga.
Esta noche nos han picado los mosquitos, Jorge. Sí. Estamos frente a las marismas. Sí. O sea, estamos frente al Coto de Doñana. Y como todo el mundo sabe, aquí vive, habita el mosquito más puñetero que existe sobre la faz de la Tierra. Es un mosquito muy chiquitito que es capaz de picar a través de la tela del pantalón más gruesa que exista. Incluso si te pones una malla de acero, el mosquito también se introduce, no sé cómo se las apaña, te pica y te hace unos jabones gigantescos. Lo que no sé es si en este ecosistema protegido donde los haya, habita una avispa que está trayendo de cabeza a los expertos en la materia y a muchas personas que están relacionadas con el medio ambiente. Nos estamos refiriendo a la avispa asiática. Tú la calificas de una devastación silenciosa, o sea, es una especie, imagino que exótica, que ha llegado de otro lugar, de Asia en este caso, ya que lleva de apellido asiática, y que está haciéndonos la puñeta, pero bien.
Está haciéndolo, sobre todo de momento, lo está haciendo a la población de otros insectos, de las abejas autóctonas, de la avispa también autóctona. Bueno, es una avispa que es mucho más grande que las avispas europeas, es mucho más grande que la que nuestra abeja y que procede efectivamente de Asia, de China, del sur de Indonesia, de diferentes lugares de Asia, y ha llegado de allí, pues este fenómeno tan habitual de la globalización que permite a los insectos, a los animales, a las especies incluso vegetales, trasladarse de un lugar a todo el mundo, pues a bordo de un avión, a bordo de un coche, las ruedas de un camión de transporte, en un contenedor de transporte, y eso permite que ya no existan especies únicas de una zona del planeta, sino que prácticamente todas las especies puedan encontrar cobijo allá donde el clima se lo permite. Y el clima del sur de Europa es propicio para que esta avispa anide. Y esta avispa es glotona, es agresiva, es mucho más violenta con sus congéneres, no tanto con los seres humanos, con los seres humanos igual que cualquier avispa, aunque produce una picadura un poquito más dolorosa. Pero con sus congéneres es mucho más, más violenta y está produciendo verdaderos estragos en la población de avispa autóctona y de abeja. Y ya sabes, Goyo, que la abeja es una especie animal que nos tiene preocupados desde hace muchos años porque está en franco deterioro, en declive de su población y puede poner en peligro una estructura económica y de producción fundamental, porque la abeja no solamente sirve para hacer miel, que ya es bastante, sino que sirve para polinizar los campos. Y si no poliniza, no hay agricultura.
Entre otras cosas porque la abeja es más débil que la avispa y más débil todavía que la avispa asiática.
Claro que lo es mucho más débil y por lo tanto no puede defenderse directamente, no puede defenderse mediante combate directo contra ella, como si puede hacer con otras avispas y abejas de su misma especie. Se pueden pelear.
¿Cómo combaten? ¿Con el aguijón? ¿Se dan bocaos?
Con las mandíbulas,
cabezazos.
Tienen unas mandíbulas poderosísimas, ¿ah, sí? Que en el caso de la avispa asiática es capaz de partir en trocitos a una abeja de las nuestras, una avispa de las nuestras. Es curioso porque se ha descubierto que existen ya algunas estrategias de defensa de las más débiles, de las avispas y las abejas más débiles. Por ejemplo, hace poco unos científicos descubrieron cómo en una colmena se pueden agrupar centenares de abejas para combatir a una avispa asiática invasora. No la combaten con la fuerza, la combaten con la inteligencia en este caso, porque generan un movimiento muy repentino de sus alas, aumentan la temperatura del entorno hasta más allá de los 37, los 38 grados, con ese movimiento que permiten vivir a la avispa, y la matan de calor. De manera que ya las avispas y las abejas víctimas están generando estrategias relativamente inteligentes de defensa. Pero aún así es un problema, es uno de los muchos problemas de esas especies invasoras que a menudo hablamos de ellas y que nos demuestran cómo pues muchas veces la naturaleza no es la naturaleza de David el gnomo, ¿verdad? Aquello que veíamos de pequeño, de ciervito
la mía, sí,
y el lobo
la mía,
bueno. Sí, bueno, pues los animales entre sí son agresivos y se comen, claro.
La conozco bien. María José, Tony, ¿vosotros le tenéis miedo a las avispas?
No, sí, a mí sí. A mí me dan miedo hasta las abejas y siempre pienso que no, que ellas son buenas, que nunca te van a picar para hacerte daño porque si no van a morir. Entonces siempre les digo, o sea, trato de mirarlas con mucha simpatía y además me parece que es un problema que se estén acabando. Pero las avispas me dan mucho coraje, muchísimo coraje. Y sobre todo, bueno, esta especie que encima es invasora y que está haciendo estragos, aunque el Ministerio de todas formas, Jorge, lo que dice es que los daños se están reduciendo a lo que es la apicultura, pero no está todo el mundo de acuerdo.
No, hay organizaciones de defensa de la naturaleza, por ejemplo Greenpeace, que está alertando que esto no solamente se detiene en la agricultura, que ya es bastante, ¿eh? Porque hay que reconocer que los daños que puede producir este tipo de especies invasoras en una base de nuestra economía, la agricultura es la base de la economía en muchos sentidos. Primero, directamente los apicultores, la miel. Bueno, pues esa cantidad de gente que vive gracias a ello y toda la industria que se genera a su alrededor puede estar en peligro. Pero si es que si las abejas dejan de polinizar, que son uno de los agentes polinizantes más importantes que tenemos, hay un mito por ahí, una leyenda urbana, que hablaba de una supuesta frase de Einstein que decía que si las abejas desapareciesen del planeta le quedaría 4 años de vida a la vida en la Tierra. Bueno, ni lo dijo Einstein ni es verdad, pero es una buena metáfora para identificar la importancia que tienen las abejas en el equilibrio ecológico de la naturaleza. La polinización de ellas hace que se pueda permitir que haya plantas, que haya fertilidad de los campos, que haya insectos que coman de esas plantas, que haya aves que coman de esos insectos, que haya mamíferos que coman de esas aves que han comido los insectos y, por lo tanto, estar en la base de nuestra biodiversidad.
¿Y las avispas cuando se te acoplan en casa, en tu terraza, sí, y demás, cómo se acaba con ellas?
Bueno, complicado.
O no se acaba,
claro,
con
primero,
ella.
Como no sabemos, porque en casa no sabemos muy bien si esto es una avispa, es una abeja, qué tipo de,
avispas,
de bichito es. Hay que llamar al ayuntamiento y a los servicios de emergencia incluso, por dos razones. Primero, porque puede ser peligroso, ¿eh? Ojo, que meter mano en un avispero, cuidadito, puede ser muy peligroso, sobre todo si a lo mejor tenemos una alergia a la picadura que no conocemos y puede ser muy grave. Segundo, porque las abejas, en este caso las abejas, son especie protegida en España. Si nosotros tenemos una colmena espontáneamente colocada en nuestra casa y nos la cargamos, podemos estar cometiendo un delito. Así que lo mejor es llamar al servicio del ayuntamiento y ellos sabrán cómo hacerse cargo.
Pero
de
Jorge,
ella.
Si le damos un zapatillazo a la avispa...
Bueno, hombre, si hay un zapatillazo...
Nadie nos va a multar.
En defensa propia no. Pero las abejas están protegidas y hacer daño a una población grande de abejas, a una colmena grande, y puede traernos algún problemilla con la justicia.
Bueno, usted por si acaso no coma pollo asado. Como bien sabe, la avispa va al pollo. Al pollo y al filete empanado, no sé por qué. Y a la tortilla de patata, y si lleva un poquito de salsa ya ni les cuento.
Pero además siempre va la tuya, aunque pongas uno lejos siempre...
Es que
siempre
creo que es gente de aperitivo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, le va más el aperitivo.
Es gente de aperitivo.
Es cierto, ¿sí? Porque ya cuando estás comiendo, cuando has entrado en materia, la avispa se aleja. Pero cuando estás con los previos, sacas tus mejillones en escabeche, saca tu tal, sirven los primeros platos, la avispa siempre está por ahí merodeando. Espero que no ataque a la expedición, que está haciendo una labor periodística de primer orden, que ahora mismo se ha desplazado abajo de guía para cruzar en una barcaza al Coto de Doñana, porque hay muchas avispas, aparte de mosquitos, en este paraíso natural del que tan cerquita estamos. Y antes, porque después hablaremos de arañas, anda, que mañanita vamos a tener... ¡Qué alegría de verte, Tony Martínez!
Pues mira, sin picar a nadie y sin ser picajosa, hay que utilizar la cabeza en cosas sensatas, en las que te produzcan un beneficio. Por ejemplo, la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y es que, a ver, ¿por qué ahorras? Pues muy fácil, porque al ser online son menos costes para ellos. ¿Y qué hacen? Pues te dan un mejor precio a ti. ¿Ves? Utiliza la cabeza, claro que sí. Ahorra en verti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí, menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio, día sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sobrevolando los tejados de toda España, cual si fuéramos una mariposilla. Una mariquita que abre sus alas. Saben ustedes que las mariquitas empezarán a aparecer en nuestras vidas de aquí a nada y que trae muy buena suerte tener una posada en el dedo índice. No sé por qué me estoy inventando esto, porque lo del dedo índice no aparece en ningún libro, ni siquiera de supersticiones. Pero queda muy bonita la imagen, ¿verdad? Imaginarse sí. A usted con una mariquita en el dedo.
Estamos
pidiendo un deseo.
El dedo índice no aparece, sí que hay constancia de que da buena suerte.
Cuando
si
la
pasa en el pulgar, eso sí, está más que demostrado.
Cuando la mariquita emprende el vuelo, entonces ese deseo se cumple. Yo de momento no tengo ninguna mariquita cerca. No sé, ahora cuando salga al jardín lo mismo me encuentro alguna, por detrás de un seto, en fin, o posada en una hoja. Vamos a pasar del romanticismo y hablemos de un bicho que se come a las mariquitas y a todo lo que encuentra, que es la araña. En concreto, la araña violinista, no es que sea una araña instrumentista, no es una araña virtuosa, se le llama violinista porque y que ha aparecido en Madrid. De hecho, la policía local de esta ciudad, de esta comunidad autónoma, ha publicado en su cuenta de Twitter que sus agentes han encontrado ayer, sin ir más lejos, una de estas arañas.
Sí, que tiene forma muy peculiar. Bueno, algunos pueden identificarla con la panza de un violín, pero bueno, realmente es una araña parda americana, una araña de una especie que, igual que la avispa asiática, no debería estar por aquí. Aunque estas arañas tienen una distribución en su hábitat un poquito más extenso que otras y al final se pueden encontrar puntualmente en prácticamente todo el mundo. Y es una araña de picadura muy dolorosa, con un veneno potente, bueno, posiblemente no mortal, pero bueno, es una picadura muy potente. Y además es una araña que es muy fuerte, tiene unas poderosas mandíbulas, hasta uh-huh. el punto de que es capaz de matar a los insectos y a veces incluso pequeños mamíferos, pequeños roedorcillos que caen en sus redes antes de que mueran.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí, sí. Es de tener...
¿Come lirones y ratoncitos?
Claro, sí, son muy pequeñitos, les inyecta el veneno y es capaz de matarlos. Bueno, esta araña está entre las arañas más temidas del planeta, pero no de las más agresivas con el ser humano. Si uno se encuentra
creo
una
araña... que reaccionan si se solo, sienten atacadas.
Eso,
¿no?
Solo si, claro. se las ataca. Claro, también es muy difícil meterse en la cabeza de una araña. Es complicado. Por mucho que uno tenga empatía, no sabe cuándo la araña se ha sentido atacada. Y generalmente un animal de estas características simplemente se siente atacado cuando le invadimos su entorno.
Claro, si está en un zapato, por ejemplo, en la ropa, ¿no?
Eso es, y vas a coger el zapato, no vas a coger a la araña y ya se siente que le estás invadiendo el hábitat. Bueno, pues sí, esa es otra muestra de cómo las especies animales están por doquier, no solamente en su espacio habitual, y una muestra de las cosas que no estamos acostumbrados porque no tenemos mucho contacto con especies exóticas que hay que hacer cuando las encontramos. Que es llamar a los expertos, una vez más.
Esta ha aparecido fortuitamente.
Sí.
Imagino que habrá sido una familia, ese dato no lo tengo, uh-huh. habrá visto una araña rara, una araña sospechosamente peligrosa, ha llamado a la policía local, uh-huh. la policía se ha presentado allí, y por si las moscas, uh-huh. ha cogido la araña, la ha metido en un frasquito y se la ha llevado a unos especialistas, unos entomólogos,
¿sí?
que han dicho que se trataba de una araña exótica que ha venido de otras tierras y que era la araña violinista. Si hay una, puede haber más.
Sí, claro que evidentemente, no cabe duda. Una de estas bichitos no está solo. No vienen, puede que venga solo, pero duraría muy poco tiempo y moriría pronto. De manera que es posible que haya anidado, como han anidado otros insectos tropicales en nuestro país. Y efectivamente, aquí la policía local lo ha trasladado a unos expertos de faunia en Madrid, un lugar donde se le va a estudiar y se la pondrá donde tiene que estar, que es a buen recaudo en este caso. Para el estudio, para la investigación y para el disfrute de que quiera verlo. Pero no por ahí fuera, porque realmente no es su lugar. No debería estar esta araña en España y por lo tanto
¿Y dónde
es un peligro.
Está ahora?
En este momento, ahora mismo se encuentra ha sido trasladada a las instalaciones de Faunia, en este espacio de divulgación de la naturaleza, muy cerquita del centro de Madrid, donde no sé si la van a exponer al público, pero donde habitualmente los técnicos de la Policía Municipal o los técnicos de bomberos o la Guardia Civil, cuando se encuentra una especie exótica, es uno de los lugares a los que lo trasladan para que sea cuidada y estudiada.
Bueno, pues iremos con los niños a Faunia cualquier día de este verano para ver a la famosa araña violinista. Como famosa es la avispa asiática de la que hablábamos hace un momentito. ¿Qué te ha pasado, Eduardo, hijo? Nos ha caído ahí una maletita, creo, ¿no? Que estamos aquí mientras
la
hablamos recogiendo
araña,
también. Efectivamente.
Es que ver una araña da repelús.
Sí, sí, sí. Hablábamos de esta avispa asesina de abejas y por eso queríamos charlar con Jesús Azorey, presidente de la Asociación Gallega de Apicultura. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Una avispa que está instalada, que ha buscado su hábitat perfecto en toda la cornisa cantábrica. Y concretamente en Galicia tenéis un problema muy particular.
Sí. Seguramente esta llegó aquí en el año 2012 al puerto de Burela. También antes ya había llegado a Francia en el 2004 al puerto de Burdeos. Parece que le gusta el mar, viajar por el mar. Y se ve que se encontró pues una climatología muy favorable. Entonces se desarrolló enormemente, de tal manera que a día de hoy podemos considerarla una auténtica plaga y un auténtico problema para los apicultores, pero también para otros sectores, para los fruticultores, porque arrasa con cosechas de frutas, vale. Para los trabajadores del campo, del monte, que van a cortar árboles y puede caer un nido y que se aplasta contra el suelo y ya más de uno acabó en el hospital, incluso ya hubo alguna muerte. Por lo tanto, es un problema y la cantidad de insectos, no solo abejas, sino otros polinizadores que come, pues es un problema medioambiental, es un problema para la biodiversidad. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que actuar cuanto antes y con todos los medios que tenemos a nuestro alcance.
¿Cómo están luchando ustedes contra esta avispa hija de su madre, que sería una avispa también, claro?
Claro, esta es la avispa asiática o llamada avispa velutina, nigritoras. Porque
que nada tiene que ver con la moto, cuidado. O sea, que se llama avispa la moto por su forma de avispa. Lo digo porque muchos pueden leer el nombre, no, y no estoy diciendo ninguna tontería, y confundan, no, avispa en italiano es vespa. Bien. Bueno, en latín.
Claro. En latín, es el nombre científico de esta especie, que viene de Asia. Bueno, pues los métodos de lucha son varios. Yo le llamo que todos los apicultores hacen y más de casero, entonces cada uno hace un invento, pero no tenemos nada definitivo. Al día de hoy yo creo que lo más recomendable es hacer una lucha preventiva en primavera, que ponemos unas trampas con unos atrayentes para capturar a las fundadoras que hibernan, y por lo tanto cada fundadora, cada reina que capturemos, pues evitamos un nido y puede suponer unas 15 o 20 hasta 18 mil individuos en cada nido. Son enormes, es decir, de un metro de diámetro tranquilamente, y entonces se comen cantidad de insectos, es decir, hasta un nido de esta para alimentar a sus larvas puede necesitar hasta 5 kilos de abejas o de otros insectos al día. Por lo tanto, son enormemente voraces. Y entonces nosotros creemos que la lucha biológica va a ser muy importante. Por lo tanto, las universidades, yo creo que hay que hacer investigación. Pueden aparecer algunos parásitos que las ataquen, puede aparecer algún pájaro que se convierta en un enemigo natural, pero nosotros lo que estamos viendo es que eliminarla completamente va a ser, prácticamente vinieron para quedarse, va a ser totalmente imposible.
Pues Jesús Azorey, gracias, estaremos pendientes. A unas malas nos sueltan a nosotros allí, que venimos entrenados y nos lo comemos ya todo, ¿eh? Somos capaces hasta de comernos a la plancha a estas avispas asiáticas. Es un tema muy serio contra el que están luchando agricultores, apicultores, no solamente de Galicia, sino también de otros rincones, sobre todo del norte de España. Un placer.
Un saludo.
Buen día.
Buen día.
Las especies invasoras han ocupado los primeros minutos de nuestro Gabinete de Ciencias Naturales con Jorge Alcalde, con María José Navarro, con Tony Martínez y con un servidor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasan cosas a nuestro alrededor, a veces incomprensibles, absurdas, que rozan lo surrealista. Os voy a contar una historia que a mí particularmente me ha dejado de una vez, como diría María José Navarro, muerto patata. Atención, ha sucedido en Lepe, Huelva. Un ascensor averiado ha impedido a un chaval discapacitado salir de su casa durante 5 años. Un ascensor que fue arreglado en su día, se invirtieron unos 5.000 euros y pocos días después se volvió a estropear. Y hasta hoy, claro, pónganse ustedes en el lugar de esos padres. Lamentan que el chaval, que apenas tiene movilidad, esté prisionero en su casa. A su peso, se ha tenido que añadir el peso de la silla y suma unos 100 kilos aproximadamente, lo que hace imposible subir los tramos de escalera que le conducen a su vivienda. 41 escalones que se convierten en un auténtico mundo entre este chaval, que vive en un segundo piso, y la calle. Juani Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Eres la tía de Francisco Jesús y eres también la portavoz, la que habla con nosotros, con los medios de comunicación. ¿Cómo estáis por casa?
Bien, lo estamos pasando un poco mal por el problema de ascensor.
Claro. ¿Qué es lo que piden exactamente los padres, Juani?
Los padres lo que piden que se arregle el ascensor o que le den una vivienda baja para que el niño se pueda salir a la calle.
Y eso se le ha solicitado al Ayuntamiento de Lepe, ¿no?
Sí.
¿Y qué ha respondido el Ayuntamiento?
Pues estamos esperando que nos responda, porque le hemos mandado un escrito y no nos ha contestado por ahora.
Ya, parece ser que hay una alternativa, tía Juani, como tía supongo que estarás al tanto y portavoz de Francisco Jesús, de todo lo que se está hablando, que podría ser que la permuta se hiciera con otra vivienda baja en una calle que está próxima a la vuestra, un piso de la Junta. Pero es que resulta que esta casa, y aquí ya rizamos el rizo, ha sido ocupada ilegalmente por una familia que ha sido denunciada, o sea, por unos ocupas. Y estáis a la espera de que se resuelva esta situación.
Sí.
¿Quién, ¿no se puede buscar otra solución aparte de esta? ¿No pensáis vosotros que a lo mejor otra casa que no sea esta que está ocupada y que fuera una casa en una planta baja, sin necesidad de tener que subir y bajar escaleras, estuviera a vuestra disposición, a disposición de la familia.
Claro, otra casa, no me... Si el ayuntamiento dispone de otra, no nos importaría cambiarnos. Y más, a mi cuñada María Victoria le dijeron de una vivienda, pero solo tenía una habitación, y con una habitación, según las circunstancias que tiene el niño, es muy chica. Claro.
¿Cuántos son en casa? Los padres y el chaval, ¿no?
Sí, y el niño.
El niño. Un niño que padece... Sí.
Sí, el niño tiene su carrito, tiene sus cositas, y con un cuarto, hombre, sus... No sabíamos bien, no sabían bien.
¿No te parece alucinante, María José, que a estas alturas del siglo XXI, en 2017, tengamos que estar contando estas cosas?
Claro, pero, Juani, una cosa, porque podemos pensar desde fuera que a lo mejor al niño, sus propios padres, podrían ayudarle a bajar o a subir, pero creo que los padres tienen ambos problemas de espalda, ¿no?
Claro, su madre tiene problemas de espalda desde siempre. Y su padre también, su padre está teniendo ahora a raíz del niño, a raíz de, claro, cuando el niño ha sido pequeño, él no ha tenido problema en bajarlo y subirlo.
No, cuando era chico, ¿no? Claro.
Cuando era chico, pero ahora ya el niño pesa más, ya es bajarlo y subirlo y ya su espalda no se lo permite.
Claro, ¿y esa habitación cómo la tienen habilitada los padres? Porque claro, para que el niño también, a pesar de la parálisis cerebral que sufre, de alguna manera esté pues entretenido, cuidado, tenga sus propias diversiones, ¿no?
Sí, su ubicación, igual que otro niño normal y corriente, que no tiene nada de otro mundo. Sí.
¿Qué pensáis hacer? Porque ahora lo estáis denunciando a través de la radio, de la prensa, incluso hasta de la televisión. Si no hubiera una respuesta por parte del ayuntamiento o de las personas que tuvieran en su mano encontrar una solución para este problema, lo siguiente, ¿qué es lo que os queda?
No, yo, ya nos hemos hablado al defensor del pueblo también, y esperamos que el ayuntamiento ya ponga, meta mano en el asunto, porque yo creo que sí, yo creo que se va a solucionar el problema del ascensor y que el ayuntamiento nos va a ayudar a la hora de encontrar una vivienda.
Estamos convencidos de que el ayuntamiento está ya metido en harina y está buscando soluciones alternativas a esta que en un principio se ha visto frustrada por otro problema social acuciante que tenemos en casi toda España, y es la ocupación de las viviendas. Juani, traslada por favor nuestro abrazo a la familia, ¿eh?
Sí.
Le das un beso a tu sobrino, a Francisco Jesús, de nuestra parte, y esperemos poder dar una buena noticia de aquí en adelante, que se solucione un problema que para muchos de nosotros es inexistente, que para la mayoría de la población española no sería ningún inconveniente arreglar un ascensor o buscar una solución a un chaval que tiene una discapacidad como la de tu sobrino, pero que para vosotros os ha convertido en una cuesta arriba, en un obstáculo prácticamente insalvable. Gracias, Juani.
Un
besito, cielo. Vamos a recordar el número de nuestro WhatsApp, es el 699-1314. Nuestro Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook, Herrera en Cope. Y el teléfono, por supuesto, de nuestro contestador automático, que abriremos para todos ustedes en el último tramito de nuestro programa con Gutiérrez, 91-522-33-79. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos?
Hombre, la verdad es que este es un caso al que hemos puesto nombre, apellido y situación, pero es cierto que todas las personas que tienen a alguien a su cargo con alguna discapacidad, pues saben lo que cuesta adaptar todo el hogar para que esta persona, pues en fin, pueda llevar una vida lo mejor posible, ¿eh? No es barata la adaptación, ni se encuentran muchas veces muchas ayudas. Así que hay que ponerse en los zapatos de estas personas.
¿Sí? Una vez más, los medios de comunicación para los que trabajamos cumplen un papel importantísimo a la hora de difundir y de solucionar los problemas. Hace dos semanas, en el programa de Telemadrid que presento por las tardes y que presentaré esta tarde, por cierto, para mis fans, que lo sepan, aunque esté por aquí, dentro de un ratito me cojo un tren, hablábamos de un bloque de un edificio en un barrio de Madrid, donde, y aquí ya no eran discapacitados porque sufrieran una enfermedad, sino personas mayores que tenían que subir y bajar escaleras porque llevaba el ascensor estropeado cerca de dos años. Y algunos de ellos ya ni bajaban a la calle. Había gente que le subía la comida, o sea, no podían hacer ni la compra. Gracias a esa denuncia, en 24 horas se solucionó el problema.
Claro.
Es curioso.
Hombre, es verdad que en este caso, ¿verdad? El Ayuntamiento del EP que tenía una solución, en principio, para esta familia, se encontró con un problema, como tú contabas, digo yo, claro, de la ocupación. Pero hombre, no creo yo que sea el último piso el Lepe, claro, donde se pueda alojar esta familia.
Y que la solución sea excepcionalmente difícil de lograr, simplemente, como en el caso que contaba antes Goyo de Madrid y este, lo más sangrante es que es muy fácil la solución. No es una tecnología complicada, no hay que hacer una inversión estratosférica, no hay que traer una herramienta de la otra parte del mundo. Es simplemente encontrar el momento, y eso se encuentra fácilmente, para poner a disposición de este niño un método de transporte o de esos ancianos una forma de salir de casa.
Uno echa de menos las cosas cuando no las tiene. Si habéis hecho mudanza y se os ha estropeado el ascensor, ya sabéis lo que es subir a una cuarta o quinta planta cargando bultos. Imaginaros una persona que tiene que subir y bajar con una sillita de ruedas. ¡Cambiamos de asunto, Rosy! ¡Dame vidilla! Mira, hablando de mudanzas, el otro día, envuelto en un papel de estos de aluminio, me encontré un diente de leche de mi hijo.
Mira, ¡anda!
¡Qué tierno!
Muy bien.
Qué bonito, y digo, se me va a perder, me voy a hacer un colgante, pero me pareció de mal gusto.
Con sus raíces.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Sus
sí,
raíces que se fusionan en el interior de la mandíbula.
Qué rico.
Y por eso sabías que era de tu niño y no de un chimpancé.
Y ahora tiene una piñata que devora el tío.
Claro.
Así está, que se está poniendo como... En fin, la policía, bueno, la policía local, ¿no?, en este caso, ¿quién ha encontrado este diente, por cierto?
Unos científicos. El de tu niño no. O sea, el de tu niño lo encontraste
estaría bueno.
Con tus manitas y tus avalorios. Pero un grupo de científicos europeos han encontrado un diente un poquito más antiguo que el de tu niño. Tiene 7 millones y pico de años. Y lo han encontrado en dos localidades. Realmente son dos fragmentos de diente de dos individuos distintos. Uno en Grecia, muy cerca de Atenas, otro en un pueblo de Bulgaria. Y ha despertado una polémica científica internacional estos dos trocitos de dientes, porque de repente podría demostrar que, en contra de lo que la ciencia piensa, el ser humano no nació en África. No procedemos todos de una especie que apareció en África primero, sino que pudo haber aparecido en el Mediterráneo, en lo que hoy conocemos como Europa, y eso es una revolución científica. Sí, se demuestra, que ahora hay que demostrarlo. Bueno, ya sabéis
¿Por qué sería una revolución científica?
Claro, ya sabéis que somos muy parecidos a los primates, a los chimpancés, a los grandes simios, a los bonobos, orangutanes. Nos acerca un porcentaje muy alto de nuestro ADN porque procedemos de un mismo tronco común. Hace millones de años hubo una especie única, una especie de gran abuelo de todos los homininos, que de la que divergieron dos ramas. Una terminó dando como resultado al Homo sapiens, a nosotros, y otra terminó dando, con el paso de los milenios, como resultado a los chimpancés, los bonobos, etcétera. ¿Quién fue ese padre primitivo, esa especie original, que era el abuelo de los chimpancés y de los humanos? No se sabe. La ciencia lo desconoce absolutamente. Se sabe más o menos cuándo debió vivir. Debió de vivir entre hace 7 y 8 millones de años. Esto se sabe porque, estudiando el ADN de los humanos y de los chimpancés, se puede ver la cantidad de variaciones, de mutaciones que se han producido, y cuantas más mutaciones, más antiguo es. Y bueno, y se puede saber más o menos cuándo se separaron las dos ramas. Pero no hay constancia, no hay ningún fósil de ese gran abuelo de chimpancés y de seres humanos. Hay algunas teorías, pues hablan de Australopithecus ramidus, anteriores, pero ninguno de ellos llega a los 7 millones de años. Lo que sí se pensaba hasta ahora es que, fuera quien fuere ese señor, esa señora, vivieron en África. Porque hasta ahora todo el registro fósil que tenemos, el más antiguo de la humanidad, está en África. Bueno, pues tendrían que ser africanos. Y estos dos dientes tienen dos características. Una es que son con aspecto similar al humano. Tiene eso de las raíces que se fusionan, por ejemplo, que te decía antes del diente de tu niño, que es significativo de que es humano y no es de otro primate, y que está datado de unos 7 millones y medio de años. Si realmente se confirma que este diente es lo que parece, de una especie humana, pues sería el diente humano más antiguo, y por lo tanto demostraría que estuvo en Europa y no en África ese tronco común, ese abuelo de chimpancés y de seres humanos.
Son las 10:46 de la mañana, 9:46 en Canarias. Hoy es 31 de mayo de 2017. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Una enfermedad que afecta a 47.000 personas en España y de la que se detectan cada año 1.800 nuevos casos. El 70% en personas con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. La edad media de comienzo de los síntomas es alrededor de los 28 años. Qué jóvenes, ¿verdad? La relación de los afectados, mujer-hombre, es aproximadamente del 3-1. Quiere decirse que hay más mujeres con esta enfermedad y entre ellas la padeció mi suegra, la que no tuve el gusto de conocer. Pero a través de los testimonios de mi mujer, en estos años, desde su fallecimiento, tuvo que cuidarla cuando ya tenía escasos años, 7, 8, 9, 10, 11, y vivió ese deterioro allá por los años 80, cuando todavía no se había avanzado lo suficiente en esta terrible enfermedad. Queremos saludar a modo de homenaje a todas esas familias que están luchando a brazo partido por las personas que padecen esta enfermedad. Esther Moral, coordinadora del Grupo de Enfermedades Desmillanizantes de la Sociedad Española de Neurología. Buenos días, Esther.
Buenos días, Goyo.
Un abrazo de una persona que ha colaborado mucho con vosotros, servidor, y eso que soy en este caso, consorte, o sea, el marido de una mujer que siendo niña tuvo que vivir este tremendo problema. Cada vez que hablamos
abrazo
de la esclerosis, cada vez que hablamos de la esclerosis múltiple, ponemos el altavoz y lo ponemos muy alto, porque es una enfermedad que se encuentra a nuestro alrededor más presente de lo que imaginamos, Esther.
Pues es así, Goyo. La verdad es que a día de hoy sigue siendo una gran desconocida para mucha gente y lo curioso es que no es una enfermedad infrecuente. Como tú has dicho, afecta a 1 de cada 1.000 personas. Y lo curioso es que además todas ellas son jóvenes. De hecho, es la primera causa de discapacidad en jóvenes de nuestro país después de los accidentes de tráfico y la estadística va cambiando a favor de la esclerosis múltiple gracias a que el casco hace su función. Con lo cual, dentro de un tiempo es probable que sea la primera causa de discapacidad en jóvenes españoles.
¿Podemos participar de una manera solidaria, benéfica, con nuestras aportaciones, para que se siga investigando sobre esta terrible enfermedad? Pero todavía la consecución de un remedio para ella está lejana. No vemos que nos estemos acercando demasiado, sí, a que la vida de estas personas sea cada vez más llevadera, pero no a que se termine de curar.
Pues tienes razón, la cura todavía no está cercana, pero lo que sí que te puedo decir, y es un mensaje muy esperanzador que los neurólogos que nos dedicamos a esto vivimos cada día, es que es la enfermedad neurológica, pues que gracias a Dios más ha cambiado en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir esto, Goyo? Que si tu suegra probablemente la hubiéramos diagnosticado hace unos cuantos años y no, como dices tú, en los años 80, que todavía no disponíamos de ningún tratamiento útil para ella, tu suegra probablemente a día de hoy estaría todavía viva y en buenas condiciones.
Seguro.
Porque te diré que los pacientes que ahora diagnosticamos, muchos de ellos, 15 años después del diagnóstico, no tienen signos visibles de discapacidad.
No tienen signos visibles de discapacidad. Quiere decir que pueden padecer esta enfermedad sin saberlo.
No, normalmente los diagnosticamos, pero con tratamiento desde el principio correctamente tratados, ellos pueden llevar 15 años de evolución de su enfermedad. Ajá. Y que esto, el resto de la gente, no se lo haya notado.
Lo cual nos pone, doctora, ante un reto importante que es el diagnóstico precoz. Cuanto antes se pueda diagnosticar, más posibilidades tiene de que la calidad de vida y la longevidad de estos pacientes aumente. ¿Cómo está la ciencia en eso? ¿Hoy sí que tenemos algún tipo de marcador, de posibilidad de poder hacer un diagnóstico con tiempo suficiente o todavía ahí la ciencia tiene que avanzar?
No, la verdad es que ahora mismo te diría que podemos hacer en la mayoría de pacientes el diagnóstico desde el primer episodio, con lo cual lo importante está en concienciar a la población de que si notan síntomas consulten a tiempo, porque si una vez el diagnóstico hecho y el tratamiento correcto iniciado, esto es lo que nos ha permitido cambiar el pronóstico de esta enfermedad.
¿Y cuáles son esos síntomas que hay que notar?
Claro.
¿A qué tenemos que estar atentos?
Pues mira, pueden ser muy variados, porque como su nombre indica, se llama esclerosis múltiple, los síntomas pueden aparecer en cualquier parte del cerebro o de la médula espinal. Te diré que los más frecuentes al inicio suelen ser los síntomas que afectan a la sensibilidad. Por ejemplo, hormigueos en medio cuerpo o hormigueos en las piernas, esto es muy frecuente. Los segundos más frecuentes son los que afectan a la visión, por ejemplo, visión borrosa, con un solo ojo, que dure más de 24 horas. Los síntomas siempre deben durar más de 24 horas para que nos haga sugerir que esto puede ser un inicio de una esclerosis múltiple. Si duran menos de 24 horas, podemos pensar en otro tipo de enfermedades o de cuadros neurológicos, pero en general no de esclerosis múltiple. Y los terceros más frecuentes son los que afectan al equilibrio.
La pérdida del equilibrio. Y siempre durante un tiempo prolongado, o sea, más de 24 horas, 48 horas. ¿Es una enfermedad hereditaria, doctora?
Mira, no pasa directamente de padres a hijos, pero sí que tiene un pequeño componente hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si tú tienes un padre afectado, pues tienes entre un 1 y un 2% de probabilidades de padecer esta enfermedad más que una persona que no tenga un padre afectado. Pero como ves, es un 1, un 2%, no es una barbaridad. Y aún te diré más, por ejemplo, entre dos gemelos idénticos que comparten todo su ADN, todo su código genético es igual y que teóricamente, si uno sufriera esclerosis múltiple, si fuera genético el otro lo debería sufrir también, pues solamente el otro gemelo tiene un 30% de posibilidades de tener la enfermedad. O sea que, como puedes ver, la genética importa, pero no es determinante.
Cada 31 de mayo de años anteriores de este, y lo haremos también el año que viene, hablamos de la esclerosis múltiple. Es su día mundial, aunque deberíamos convertir, si no todos los días, y muy a menudo, en días mundiales de la esclerosis múltiple, nuestro calendario anual. Muchísimas gracias, Esther Moral. Un abrazo, doctora.
Un abrazo, Goyo. Muchísimas gracias.
Amigas, amigos, nos vemos a la vuelta. Ahora las noticias en Herrera en Cope.